viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Buenas tardes, les habla Juana Carrera y esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contamos las noticias más destacadas de la jornada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día de hoy tenemos los cielos bastante nubosos. La verdad es que hay mayoría de nube con algún que otro claro en la comarca. Se espera apertura de claros hacia la tarde. El viento por la tarde va a soplar débil del nordeste. Las temperaturas ya hemos alcanzado la máxima. Estamos en 14,3 grados en estos momentos en Ribadeo, de hecho superando la máxima prevista para hoy. Mañana también tendremos más nubes y quizá alguna llovizna de cara a la noche, pero luego lo vemos de forma detallada. Los lucenses, todos los lucenses, los vecinos, habitantes de la provincia de Lugo, son desde hoy los dueños de las 36 piezas de la colección de Álvaro Gil, que poseerán en la totalidad en el año 2018. Lo anuncian desde la Diputación de Lugo y lo hace el presidente de la Diputación, que junto con el representante de la familia López Gil han firmado este miércoles el acuerdo de adquisición de 15 piezas por valor de 583.000 euros y un depósito de 23.400 que garantiza la compra de las 4 piezas restantes el próximo año. El presidente de la Diputación, Darío Campos, ha subrayado que cree que es de justicia que este museo, el de todos los vecinos de la provincia, acoja la única colección de fondos museográficos de Lugo que posee de forma independiente el reconocimiento de bien de interés cultural. Recordamos pues que toda esa colección de Álvaro Gil ya dio mucho que hablar en su momento con todo lo que era la colección de orfebrería, que primero teníamos, luego perdimos, luego tuvo que volverse a firmar un acuerdo con la familia. Una serie de procesos complicados y de papeles complicados, pero desde hoy los lucenses pues son los dueños de 36 piezas de la colección de Álvaro Gil. Les queda todavía alguna que conseguir, como decimos, que será ya para el año 2018, el acuerdo de adquisición de las 15 restantes. Seguimos adelante hablando de otros temas también. Hablamos de la patata un día más, claro, porque continúan las charlas informativas sobre el tema de la patata, unas charlas que normalmente pues tienen un lleno por el interés que ha generado en toda la zona, en toda la provincia y además particularmente la Mariña, donde está afectando hoy mucho la plaga de la patata. Hoy toca una charla en San Cosme de Barreiros a las 7 de la tarde en el local de San Xusto y luego tendrán la charla en Oicedo en la Casa de Cultura a las 9 de la noche, charlas de las que organizan desde la Xunta de Galicia. En cuanto a la patata, el Bloque Nacionalista Gallego le pide al Partido Popular que ponga soluciones efectivas a esta plaga en lugar de huir de sus responsabilidades y de trasladar el problema a otras instituciones. Es lo que piensan desde el Bloque Nacionalista Gallego en la Mariña. Afirman que las únicas medidas adoptadas por el PP en estos últimos 2 años han sido erráticas y nada efectivas. Hoy vamos a hablar también de infraestructuras. El Congreso ha aprobado una proposición no de ley del Partido Socialista para mejorar el estado de la Nacional 642 a su paso por Barreiros y también de la Nacional 634 en la zona del puerto de Axesta, esa carretera que cogemos cuando la autovía del Cantábrico está cortada entre Mondoñedo y Abadín. Y en materia de infraestructuras también el tema del AVE, que parece que no va a llegar nunca. Los socialistas acusan al PP de traicionar a la provincia de Lugo con la parálisis de la alta velocidad. El senador lucense Ricardo Varela ha advertido que cuando el PP llegó al gobierno de España metió en un cajón el protocolo de la estación intermodal, por ejemplo, a Lugo, que estaba firmado conjuntamente por el Ayuntamiento, la Xunta y el gobierno de España y el Pacto del Obradoiro, un documento que comprometía plazos y recursos también para el AVE, pero que se han olvidado absolutamente de este asunto. Es la denuncia que realiza en esta jornada de hoy el senador por Lugo, Ricardo Varela. Además hablaremos de asuntos relacionados con la política municipal en Viveiro, con las subvenciones, porque el PP vuelve otra vez al ataque con el tema de las subvenciones. El portavoz Antonio Bouza va a preguntar en el próximo pleno si el ayuntamiento ha solicitado una ayuda ya para el arreglo del campo de fútbol de la Bandeiras, porque sugirió hace unos días que podía solicitarse, que estaban en plazo, y ahora pregunta si se ha solicitado y en caso negativo, ¿por qué? Y también va a preguntar por otra subvención posible que podía haber solicitado el ayuntamiento de Viveiro para el fomento de la accesibilidad y la señalización turística en el medio rural. Son unas preguntas que van a llevar al próximo pleno de la Corporación Los Populares. La Xunta de Galicia destina 407.000 euros a sufragar servicios y programas de inclusión social en 7 ayuntamientos de la provincia, 2 de ellos en La Mariña, Viveiro y Burela. La Consellería de Política Social es la que destina esta cantidad para sufragar programas de inclusión social en estos ayuntamientos. Sobre todo son programas dirigidos a actuación en población gitana, inmigrante y a menores en situación de vulnerabilidad. Medio Ambiente de la Xunta de Galicia invita a los ayuntamientos de la provincia a incrementar las tasas de reciclaje a través del fomento de actividades y de buenas prácticas. También el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha participado en una jornada técnica dirigida a los concejales de Medio Ambiente y Personal Técnica. En ella también intervino la subdirectora general de Residuos, Verónica Tellado. La sesión sirvió para informar sobre las novedades del actual convenio marco entre la Xunta y Ecoembes, que establece pluses por la buena gestión para aquellos ayuntamientos adheridos que impulsen medidas en pro del reciclaje y la recuperación. En Foz, desde la Plataforma de Futuro, introducen una moción para el Pleno de la Corporación en la que instan al equipo de gobierno del Ayuntamiento a ordenar el tráfico en la calle Prolongación de la calle Pilar, por encima del Mercadona. Esta calle sirve de desahogo tanto del Colegio del Pilar como de muchos vecinos que la utilizan para salir y entrar en Foz. Sin embargo, en muchos momentos del día, ese tráfico no es nada fluido debido a la estrechez de esa calle, así que solicitan que se ponga una solución. En materia judicial, destacar que ha sido absuelto el concejal de Castropol, acusado de acoso por una empleada municipal. Se trata del que fuera concejal de Urbanismo, Medio Rural y Medio Ambiente, Juan Expósito. Recordamos que recientemente había dejado su acta de concejal, teóricamente por motivos personales. Bien, tenía que enfrentarse a ese juicio y ha resultado absuelto. Es la sentencia hecha pública por el juzgado de lo penal número 2 de Áviles. Señala el juez en esa sentencia que otorga credibilidad a la versión ofrecida por la denunciante, pero que considera que los hechos declarados y probados no son constitutivos de un delito de acoso sexual, según se prevé en el Código Penal. Así que absuelto, por lo tanto, el que fuera concejal de Urbanismo de Castropol, Juan Expósito, de esa acusación, acusado por una trabajadora de la limpieza. En principio, él había defendido que solo le había pedido un beso. Ha resultado absuelto, no se considera que sea delito de acoso sexual. También hoy vamos a hablar del Entroido. Por cierto, desde el Ayuntamiento de Ribadeo han editado un bando animando a los comerciantes y a los hosteleros a ser flexibles en sus trabajos y en sus horarios en la tarde del martes para facilitar la participación de la gente en el desfile de carnaval. El desfile de Ribadeo es el martes por la tarde y aunque no es festivo local, sí que el alcalde solicita pues a las empresas, a los comercios y a los locales de hostelería que levanten un poquito la mano para que todo el mundo pueda participar del carnaval y que luzca y que así se contribuya también al éxito y realce de estas fiestas en Ribadeo. Los que van a participar también y mucho en el carnaval son los miembros, los usuarios de la Asociación Amariña de Ayuda al Enfermo Mental. Promueven la integración social a través de las celebraciones del Entroido. ¿Y qué van a hacer? Por ejemplo, han elaborado la sardina que desfilará en Burela y que finalmente pues será quemada para el entierro de la sardina. Pero además han elaborado los trofeos que se entregarán a los ganadores del desfile de disfraces de Burela. Mañana tienen una gran fiesta en el centro residencial de Cervo y además van a participar en los desfiles de carnaval de Cervo, de San Ciprián y de San Román de Vilaestro. Hablaremos de este asunto y de muchos más a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Quédate con nosotros, como siempre. Recuerda que a partir de la una y después del boletín de noticias, seguimos hasta las 2 de la tarde con toda la información más cercana en el 88.8 FM o en el 99.7 si estás por la zona de Viveiro.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelo rellenos. Infórmate de nuestros menús especiales de carnaval y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde vamos a quedar con nubes y claros y viento del nordeste. Débil. Mañana, cielos cubiertos todo el día, con alguna llovizna ligera, algún orvallo por la noche. El viento irá cambiando, del suroeste, en calma, a ratos, y luego del norte, en todos los casos débil, y las temperaturas mañana más bajitas, entre 9 y 15 grados, 9 de mínima y 15 de máxima. De cara al viernes ya se esperan apertura de claros según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos enseguida a hablar de Entroido y de la participación, de la colaboración de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental de Amariña con el Entroido.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar de integración y vamos a hablar de Entroido. Las dos cosas vienen de la mano en esta jornada de hoy y además de la mano de la Asociación para Ayudar al Enfermo Mental de Amariña. Tenemos con nosotros a la directora de la asociación, a María José Novoa. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de la vinculación que tiene la asociación con el Entroido, porque la tiene y mucho. De hecho, bueno, pues vosotros en ese intento que tenéis de incorporar e integrar a todos los usuarios de la asociación siempre realizáis muchas actividades y esta la verdad es que es muy chula porque habéis creado la sardina que van a quemar en Burela el día de la quema de sardina.
Pues sí, efectivamente. Ya es el segundo año que lo hacemos y la verdad es que el año pasado no tuvo ninguna repercusión y realmente nos apetecía mucho eso, porque además para integrar a nuestros chicos, a las personas que padecen enfermedad mental crónica en la sociedad, es importante que sean una participación activa, ¿no? Por así decirlo. Y el año pasado hemos querido colaborar con el Cancello haciéndola, desinteresadamente, y este año lo hemos hecho otra vez. Llevamos 2 meses, desde Navidad justo trabajando en ello. Hay una serie de usuarios de un taller específico trabajando en el taller de la sardina. Para ellos es muy importante porque su autoestima mejora, aumenta, se sienten muy contentos y muy entusiasmados porque ven que realmente el proyecto va adelante, todo el mundo los felicita, todo el mundo de aquí, digamos, de casa, para cuanto más que cuando esa sardina salga a la luz y la vea pues eso todo el concello de Burela o personas quizás también de los concellos limítrofes que asistan al entierro.
Pues cuando salga la sardina para que la quemen, que es una pena, su autoestima puede crecer un poquito más porque es preciosa. Nos han enviado una foto, la vamos a colgar en nuestras redes sociales, en el Facebook de la COPE para que la vean. Está muy bien hecha, es muy grande, es muy bonita. Cuéntanos cómo la han trabajado.
Pues mira, es un proyecto que nace, digamos, de ellos. Ellos son los encargados de querer ver qué tipo de sardina quieren hacer. Este año la quisieron hacer así como un poco maga, ¿no? Así mágica, por así decirlo. Y está incluso con las olas del mar, la red marinera, lleva un sombrero de mago. Bueno, la verdad es que está muy chula. Y realmente desde cero, o sea, todo eso va hecho con cartón piedra, desde los cartones al embalaje, a la creación, digamos, motriz, o sea, pues absolutamente todo, pintura, diseño, todo ellos. Con un monitor, lógicamente, que lleva, digamos, el seguimiento de la obra.
Claro, le iba a decir, yo si me pongo a hacer eso no me sale, a mí me tiene que enseñar a alguien algo.
Sí, no, pero ellos ya es la segunda vez que lo hacen y realmente pues están haciendo la sardina, que ahora mismo ya llega a su fin, ya está finalizada, y mañana nos acompañará también el baile de disfraces que tenemos de la fiesta, con lo cual nos interesaba mucho tenerla acabada en el día de hoy. Y están ahora también trabajando, porque también vamos a participar en varios concellos de la comarca, como asociación, ¿no? Y en cuanto al desfile, que vamos a hacer, pues eso, lo que te comentaba, por varios concellos, como puede ser el concello de Cervo y también luego la localidad de San Ciprián, vamos a ir también a San Román, de Villastrofe, pues llevaremos también una comparsa y ahí también daremos que hablar en el sentido de que queremos destacar nuestro trabajo como el de la sardina, ¿no? Llevaremos alguna abeja, bueno, hacia lo grande, las velutinas. Yo creo que les está quedando muy bien.
Supongo que ellos se sienten muy satisfechos de realizar ese trabajo. Digo yo que será doblemente bueno mientras lo están haciendo. Debe de ser, no sé si relajante o bueno, ser beneficioso para ellos a nivel de su salud, pero luego cuando ven que los demás lo admiran, ¿no? O incluso que compran sus creaciones, porque también en determinados mercados y demás venden las creaciones, sí. Ellos se sentirán todavía mucho mejor porque están haciendo algo muy útil.
Claro, es que yo creo que es enteramente terapéutico. Realmente se hacen este tipo de talleres como terapia. Como terapia, vamos, como una terapia psicológica, ¿no? Por así decirlo. Aunque le llamemos terapia ocupacional, realmente ellos se sienten bien con lo que hacen. Y luego al ver los resultados y al ver que la gente los admira y ver cuando hacemos algún tipo de exposición que la gente les da la enhorabuena, pues realmente es muy terapéutico para ellos y su nivel de autoestima aumenta, lógicamente.
Pues fíjense ustedes que nos están escuchando todo lo que están realizando para este Entroido, o sea que integración absoluta y total. Por una parte tiene la sardina que va a desfilar en Burela y que después va a ser quemada, es una pena.
Sí, me da una pena bárbara.
Sí, ¿verdad? Pero además han elaborado los trofeos que se van a entregar a los ganadores del desfile de disfraces de Burela también.
Sí, pues este año nos han encargado a nosotros por primera vez que hiciéramos pues los trofeos y en eso estamos también. Para mañana ya llamamos al concejal que los venga a recoger, que seguramente que ya esté todo rematadito. Y bueno, con mucha ilusión, que les gusten y que les guste también a los ganadores, digamos.
Y está muy bien que cuenten con ustedes también,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Yo siempre digo que esto tiene una doble vía. Por un lado, los protagonistas de nuestra asociación, sin ellos nada tendría sentido, que son las personas con las que estamos trabajando, las personas con enfermedad mental crónica y sus familias, nunca podemos olvidarnos de sus familias. Y por otro lado está el objetivo también de sensibilizar a la sociedad sobre la idea de que la salud mental afecta a todas las personas por igual, a todas, y sin perder de vista la diversidad que nos caracteriza. Ellos como cualquier persona, tienen un proyecto de vida y tienen muchas cosas que aportar a la sociedad, y esto es una de ellas.
Y además con esto están demostrando que se puede llevar la vida aun teniendo una enfermedad mental, porque supongo que es una mochila pesada con la que hay que cargar toda la vida.
Efectivamente, pero si te acuerdas, el año pasado, en el anterior, tuvimos una obra de teatro que además consistía en eso, era una mochila en la que llevaba las cosas, y cuando la gente de la sociedad te puede hacer la vida más fácil, pues quizás una enfermedad pasa a ser un segundo plano. Eso es lo que intentamos.
Ahí está el mensaje y también la metáfora. Una preguntita más, María José. Sí. Mañana es la fiesta. ¿Qué vais a hacer? ¿A qué hora arrancáis? ¿Cómo lo celebráis?
Pues mira, mañana lo vamos a arrancar de la siguiente manera. Nos vamos a reunir en la residencia de Cervo, los chicos del centro de Burela, los chicos del centro de Ribadeo, y iniciamos la fiesta baile a las 11 de la mañana. A las 10 quedamos para prepararnos, disfrazarnos, pintarnos, caracterizarnos, y luego a las 11 empezamos con pistolazo de salida, con baile, con concurso de baile, con premios, con actuaciones, y luego ya a la 1:30 comida de confraternización de todos juntos, tanto personal, digamos, que está de turno de mañana, como todo el personal, o sea, como todos los chicos de los centros. Estaremos en torno a los 60 personas mañana a comer.
Pues esperamos que se lo pasen muy, pero que muy requete bien, y que disfruten también de ese momento de la queimada sardiña, aunque dé un poquito de pena, va a ser glorioso.
Sí, asistiremos, por supuesto, claro. Pero nos va a dar pena, lógicamente, a todos.
Nos da a todos, sí.
Después de tantos días de estar trabajando en ella, y es una creación, ¿no? Una creación de uno, pues siempre yo creo que da pena despegarse de ella. Pero realmente luego está la otra parte, ¿no? La gente que le guste, que la admire y que los felicite.
Esperamos que salga todo muy bien, María José, y transmítale nuestro cariño también a todos los usuarios, que son encantadores en esos contactos que hemos tenido con ellos, porque son muy visibles y están en la calle, y así están llevando ustedes bien la labor de integración. Que vaya todo muy bien y que sigan ese camino.
Muchas gracias. Un saludo.
Se queres gozar do Entroido o Grande, ven a Foz.
O sábado 25 de febreiro, a partir das 5 da tarde, celebrarase o tradicional e espectacular desfile, que chega a súa 36 edición e repartirá 7.000 euros en premios.
E ademais, haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queimado Entroido.
Todo isto e moito máis no Entroido de Foz, ata o 3 de marzo. Ven e pasaralo en grande.
Vamos a hablar, sí, un poquito también del Entroido de Foz, porque este próximo domingo una de esas actividades clásicas de ese Entroido es el Toupo Routou, donde se recitan esas coplas que elabora pues muy ingeniosamente la gente y que siempre son un poco satíricas. Juan Ramón Fernández Pacios es el representante, el presidente de la Asociación Apomba do Arco, impulsora del Toupo Routou. Vamos a ofrecerles un extracto de una pequeña charla que hemos tenido con él.
Bueno, pues as coplas poden ser do que queiran, sempre cando non faltes o respeto a ninguna persoa. Nós o que podemos permitir, o que permitimos, é que critiques todos os actos que queiras, pero sempre mantendo as formas correctas. A partir daí, tú podes escribir do que queiras. As caixas témolas colocadas nunha serie de bares do Concello de Foz, como, por exemplo, son na Pizzería Xoiña, na Cafetería Mairós, no Regata, no Bar Acuario, no Molle Bar, no Funcional, no Rento a Mar ese Camiño, no Pachán, na Esquina, na Taberna. Aí tú faz a túa copla, déixala na caixa, e o día 26 de febreiro, domingo, ás 9, na Casa de Cultura Poeta Manuel María de Foz, Tono Alonso e o seu grupo de infatigables amigos actuarán, recitarán esas coplas que tú compuxeches.
Normalmente, ¿con cantas coplas se xuntan?
Pois, o ano pasado creo que andábamos polas 90, algunhas repetían o mesmo tema, co que tivemos que facer un cribado e coller as mellores, e bueno, non o sabemos moi ben, depende do público. Hai anos en que temos 30, hai anos en que temos 90, hai anos en que temos menos.
Cal foi a temática esa que se repetía tanto ano pasado?
Bueno, a temática que se repite sempre, supoño que este ano tamén, o que pasa que con menos fervor, son as críticas ao Concello, e sempre, sempre, todos os anos aparece a figura de Xaime Cancio, que, bueno, o ano pasado foi o... Todas as xornadas que facemos do Tou por do Tou, ele acude.
Ainda que lle caigan todas, claro.
Caenlle moitas, a verdade que lle caen moitas, pero estoicamente aguanta ali.
Moi ben. As coplas teñen que ir firmadas ou non?
Non. No. Tú compós a copla, se a queres firmar ben, e se non, son a maior parte delas anónimas.
E cantas persoas normalmente se xuntan para apostar en escena desas coplas?
Pois mira, está Tono Alonso, os seus infatigables amigos, que son un grupo de seis compañeiros e compañeiras que se xuntan con Tono, tenen un fío condutor que descoñecémolo, noso ano pasado era obras e servicios no Concello de Foz, bueno, Xaime Cancio, e nós non nos sabíamos a organización do Tou por do Tou. Eso gárdano en secreto, este ano tamén o farán igual, nos entregámoslles as coplas, eles ensáyanas e despois actúan ali con ese fío condutor que eles xa pensaron.
Pero de público, máis ou menos?
A ver, mira, de público son 105 sillas, 105 butacas na Casa da Cultura. Todos os anos ocupamos as 105 e abarrotamos os tres pasillos laterais. Así que eu pediría puntualidade, sobre todo a esa xente maior que lle gustan as coplas e que quere vir oílas, pois ás 9 ou un pouquiño antes que estén ali, para cando se abran as portas poder acceder ás sillas.
Unha preguntinha máis. Lembras cal é a copla que chamou máis atención, por exemplo, dos anos que leváis facendo isto, e cantos anos leváis co tema das coplas, do Tou por do Tou?
Pois a primeira non sabería dicirte, porque a miña memoria, a verdade que río-me moito co Tou por do Tou, pero despois son incapaz. Empezamos nos anos 90, despois houve un impasse de 5 anos que deixamos, porque unos estaban estudando fora, outros estábamos traballando por aí, e recuperámolo no ano 2002, creo recordar.
Pero non a primeira copla máis chamativa, lembras alguna?
Pois sí, lembro moitas, pero lembro, por exemplo, non sei se te acordas, hai 3 anos que houberan uns vendavales, que caíra unha grúa ali nunha finca, bueno, pois esa foi a que maior número de coplas recibiu, e que, bueno, máis recordos tuvemos na nosa memoria.
Pues una de las que más quedaron en la memoria. Han escuchado un extracto de esa entrevista que manteníamos con Xoán Ramón Fernández Pacios, de la Asociación Apombado Arco, impulsora de ese Tou por do Tou, encargada de la organización. Domingo 9 de la noche, y vaya la gente pronto, que luego se quedan sin asiento.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos ahora por las tres sintonías contando las noticias más destacadas del día en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Vamos a hablar de todos esos asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy, además del carnaval del que venimos hablando largo y tendido, y seguiremos hablando, por supuesto. Por ejemplo, podemos hablar de playas, de la playa de las Catedrales en Ribadeo, porque ha sido elegida en los premios Traveler's Choice como la quinta playa de España y la decimoquinta en Europa. Ubicada en Ribadeo, sorprendente, pues como siempre, ya lo sabemos, sus escaleras, el sendero que facilita el mar, que facilita la visita, la bajada, y bueno, pues todos esos arcos tan maravillosos que tiene la playa de las catedrales han sido algunos de esos elementos que han servido para que vuelva a ser escogida entre las primeras playas a nivel europeo y también, evidentemente, entre las primeras a nivel nacional. En cuanto a la clasificación a nivel nacional, es la quinta. La primera, en este caso, se va para la playa de la Concha en San Sebastián, luego la segunda para Formentera, Sesillets, la tercera para una playa de Mallorca, la playa de Muro, la cuarta para la playa de las Canteras de las Palmas de Gran Canaria y la quinta, la playa de las Catedrales en Ribadeo. Quinto lugar de España. Luego es la décimo quinta en el ranking de las playas más destacadas a nivel europeo. Décimo quinta. A nivel de Europa, la que se ha llevado al primer puesto es la playa de la Concha de San Sebastián. Un nuevo galardón, una nueva distinción para la playa que, como sabemos, pues sirve también para atraer a muchos turistas. En los premios Traveler's Choice, la playa de las Catedrales de Ribadeo, 15 de Europa, quinta de España.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook.
22 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de la colección de Álvaro Gil, cargada de piezas, y unas cuantas piezas más vuelven a ser propiedad de todos los lucenses. En concreto, ya los lucenses son dueños de 36 piezas en total de la colección de Álvaro Gil, y esto se debe a que han adquirido 15 nuevas piezas en esta jornada de hoy. El presidente de la Diputación, Darío Campos, y el representante de los herederos de Álvaro Gil, Carlos López Gil, han firmado en el Museo Provincial ese convenio mediante el cual se adquiere por parte del Ejecutivo Provincial un nuevo lote, un lote de 15 piezas de la colección de orfebrería castreña del filántropo lucense. En virtud de este contrato, el Ejecutivo Provincial aporta 583.000 euros y esto le permite adquirir un cuarto lote del tesoro. De esta forma solo queda un pago del año 2018 hasta el año 2018 para completar la adquisición completa de la colección en ese año, en el 2018. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Diputación, Darío Campos.
Pues si firmamos o cuarta entrega de la colección Álvaro Gil, son 15 piezas con valor de 600.000 euros y aparte firmamos un depósito con familia Álvaro Gil para última entrega, que sería en el 2018, con que esta colección de 40 piezas sería propiedad de todos los lucenses, que yo creo que es con que debemos quedarnos, ¿no? Que este patrimonio cultural sea de todos los lucenses y convidar a todos sus vecinos y que no sean vecinos, pues que besen esta colección.
Ha firmado también ese depósito, que asciende a 23.400 euros y que garantiza la compra de las cuatro piezas restantes el próximo año. En el 2018 ya tendríamos todas las piezas de la colección de orfebrería. Bueno, tendrían todos los lucenses y el Museo Provincial, que es donde se están exponiendo. Hay 40 piezas de la época castreña en la sala 8 de ese Museo Provincial. Recordamos que ya se había alcanzado otro acuerdo con anterioridad con la familia, no los representantes de los herederos de Álvaro Gil. En el año 2014 hubo otro acuerdo y entonces se adquirió la colección de orfebrería antigua en 5 lotes anuales por un importe aquel de 2,3 millones de euros, y entre esos lotes estaba la Arracada de Burela, el Torques de Viveiro, el Torques de Burela y otras piezas destacadas también de la Mariña Lucense y de otros puntos de la provincia. En cuanto a las piezas adquiridas ahora, destacar una de que tiene relación con la Mariña Lucense, que es el Torques de Río Torto y la pulsera Torques. En esa nueva colección, en esa nueva adquisición de 15 piezas que se ha hecho efectiva en esta misma jornada de hoy, así que son depositarios todos los lucenses de la provincia de esa colección de Álvaro Gil. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar también de infraestructuras.
Tu nueva asesoría en Ferreira y Xove, Sidney Recursos Humanos. Asesoramiento fiscal, contable y laboral de pymes y autónomos. Servicio de recogida de documentación en tu empresa. Además, también realizamos gestiones con tráfico, pensiones en España o extranjero, rentas, etc. Colaboramos con despacho de abogados y gestionamos tu reclamación de cláusula suelo y gastos hipotecarios. Sidney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Xove y en Ferreira. Visita nuestro Facebook, correo electrónico asesoriaferreira@gmail.com. Ven a conocernos.
Sol Ras, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, Autovía A8, salida 504. Sol Ras le da la mejor calidad, más rendimiento al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Sol Ras, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Sol Ras le da más. Figueras, Castropol.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo, visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982 123 901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
El Congreso aprueba una proposición no de ley del Partido Socialista para mejorar el estado de la carretera nacional 642 a su paso por Barreiros y también de la nacional 634 en Porto da Xesta. Una proposición que se aprobaba en el Congreso con los votos a favor del resto de grupos, excepto del Partido Popular, que se abstuvo, y que llevaba el Partido Socialista adelante. En concreto, la defendía Margarita Pérez Herray.
Solicitábamos do Goberno arranxo de esas dúas carreteras, especialmente o seu paso polo Concello de Barreiros, que xa é dos poucos que non teñen unha circunvalación, e a outra no seu paso na súa da zona alternativa á Autovía do Cantábrico cando hai nevo, como por exemplo, non sei neste momento, pero onte estaba pechada, que pensamos que o incremento do número de accidentes nas carreteras da provincia de Lugo en 4 anos foi dun 17%. Non sabemos que relación directa ten con o estado das carreteras, pero o goberno nunha resposta decíanos que todo o que se gaste en mantemento, que preguntábamos sobre execución de orzamento e mantemento de seguridade vial, que son dúas partidas diferentes, e para decir unha resposta global decía que todo o que se gasta en mantemento repercute na seguridade vial. Polo tanto, xa que o propio goberno din que hai unha relación directa entre seguridade vial e mantemento das carreteras, precisamos que estes dous tramos precisan unha mellora no seu mantemento de forma urgente.
Necesitan mejora las carreteras y necesitamos un impulso de las comunicaciones ferroviarias. Por ejemplo, también destacar las reclamaciones o denuncias del Partido Socialista con el tema de la alta velocidad. Los socialistas han acusado al Partido Popular de traicionar a la provincia de Lugo con la parálisis de la alta velocidad. Escuchamos al senador Ricardo Varela.
La actuación del Partido Popular desde que llegó al gobierno en el año 2011 supone la pérdida de la alta velocidad para Lugo. Está fuera del mapa de la alta velocidad porque el Partido Popular ha incumplido todos y cada uno de los compromisos que tenía con nuestra provincia, tanto el pacto del Obradoiro que fijaba fechas y recursos, como el protocolo firmado en el Ayuntamiento de Lugo para construcción intermodal. No se ha hecho absolutamente nada en 6 años y por lo tanto es absolutamente imposible que cuando Galicia y todas sus capitales tengan la alta velocidad comprometida para el año 2019, Lugo pueda estar ahí. En el mejor de los casos, si el gobierno retomara las actuaciones de la con la provincia de Lugo, cosa que no tiene intención por lo que se ve, no podríamos tener la alta velocidad en nuestra ciudad antes del año 2025. Esto es una traición sin precedentes a Lugo y a los lucenses del Partido Popular, cosa que a lo que, por cierto, lamentablemente ya nos van acostumbrando últimamente.
También ha dicho Ricardo Varela que el Ministerio trata a los lucenses de estúpidos, pensando que en 2 años puede ejecutar todo lo que estaba previsto de ejecutar desde 2011 hasta el 2019.
Cada fin de semana en Rosalar de Ribadeo, una historia diferente. Las mejores orquestas en nuestro escenario. Este sábado, Orquesta La Oca Band. Y el domingo, a partir de las 5 de la tarde, baile infantil de carnaval. Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Te esperamos.
Las noticias del deporte nos las trae como cada día Miguel Fuentes.
Los triatletas del Club Ciclista EU, Javier Méndez y Daniel Méndez, han realizado una gran actuación en el primer Dual Long Cross Ayuntamiento del Franco. Javier fue a sexto y Daniel octavo en la clasificación general, segundo y tercero en su categoría. La prueba tenía 2.750 metros de carrera a pie, para más tarde recorrer 6.300 metros en bicicleta de montaña y terminar con otros 1.000 metros de carrera a pie. La prueba contó con unos 90 participantes en la categoría absoluta y otros 60 en la de menores. Javier Méndez fue segundo en categoría senior junio, como decíamos, mientras que Daniel Méndez fue tercero en la misma categoría, por lo que subieron al podio acompañando a Iván Vijande, que fue primero en esta categoría. Los vencedores de la prueba, que se celebró en el occidente asturiano, fueron Rubén Rodríguez y José Ignacio Méndez, que entraron juntos en la línea de meta. Y el Burela Fútbol Sala trabaja en la preparación del encuentro del próximo sábado en Peñíscola ante el sexto clasificado con 39 puntos. En las filas mariñanas, además de las bajas de larga duración, Chano, Mata y Edu, hay jugadores con algunas molestias que pueden ser duda para el choque del próximo sábado. Los rivales del Burela ya saben lo que es perder con el equipo mariñano. Recordamos 3-2 en la primera vuelta, y en esta ocasión está en juego meterse en la cuarta plaza, por la que pelean con Palma, que juega ante Inter, y con Jaén, que recibe al Rivera Navarra. Por tanto, una jornada que puede dejar a los de Cani en la cuarta plaza de la liga y muy cerca de la clasificación para el playoff. Pero sin duda que los tres puntos también los necesita el equipo mariñano para seguir pensando en la salvación.
Seguimos adelante, 32 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de Viveiro, porque el Partido Popular vuelve a la carga con el tema de las subvenciones. Preguntan en el próximo pleno de la corporación si la alcaldesa ha pedido las subvenciones que había y que habrían posibilitado solucionar determinados problemas que tenía el campo de fútbol de Lavandeiras, problemas que tendrían que llevarse a cabo determinadas obras y demás para poder darle uso deportivo. Y también si ha solicitado otra línea de subvenciones que tenía la Xunta de Galicia para ayudar a la señalización turística en el medio rural. Lo van a llevar al próximo pleno de la corporación, nos lo cuenta el portavoz de PP, Antonio Bouza.
No, pasado pleno do 1 de febreiro do Concello de Viveiro aprobábase cos votos a favor do Partido Popular e os non adscritos e a abstención do Partido Socialista e Son Viveiro unha moción para que o Clube do Mar de Fútbol de Celeiro xogase nas instalacións de Lavandeira a partir da temporada 17-18. A pesar das múltiples atrancos que poñía o equipo de goberno, en canto a que non tiñan prestación económica para afrontar esta situación, e outros atrancos e outros impedimentos relativos ao mantemento das instalacións e demais, e é certo que había que realizar unha serie, hai que realizar unha serie de arranxos na instalación para axeitar a práctica da competición futbolística, pois, dentro do noso grupo, lles propoñíamos pois, unha solución, e era que solicitase unha subvención con cargo á orden do 30 de decembro de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e a mellora das infraestructuras, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servicios municipais. En concreto, nos señalábamos o artigo 1, o seu apartado E, que se refiere á construcción, mellora, ampliación ou rehabilitación de instalacións deportivas de uso público, así como a dotación das mesmas. Ben, dado que a citada orden se publicou o 20 de xaneiro e o prazo de solicitude era do mes a partir do día seguinte, estando en plazo poder solicitala cando foi este pleno, pois é polo que imos preguntar á señora alcaldesa, dado que transcurriu xa o plazo, si solicitou dita subvención, e en caso de que así fora, si dita subvención vai destinada a acometer as actuacións necesarias para adecuar as instalacións de Lavandeiras á práctica da competición futbolística. En todo caso, se non a solicitou, vamos a pedir tamén que nos explique cales foron os motivos, posto que esta subvención podía ser conceder hasta un máximo de 40.000 euros, diñeiro máis que suficiente para acometer estas actuacións. Nese mesmo pleno, do 1 de febreiro, tamén presentábamos un rogo para que se solicitase outra subvención de acordo coa resolución do 29 de decembro de 2016, pola que se establecen as bases para a concesión en réximen de concorrencia competitiva de subvencións a entidades locais para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural. E anunciabas a súa convocatoria para o ano 2017, sendo tamén o plazo de solicitude de un mes. Vamos a interesarnos si solicitaron esta subvención, en caso afirmativo, para que proxecto se solicitou, e se non se solicitou tamén que nos explique cales foron os motivos, porque xa non é só lamentable a pérdida do diñeiro, e no caso de algunhas subvencións, pois é certo que o Concello de Viveiro ten que aportar unha cantidad, pero a cantidad é que de 4 euros que nos dan, 3 aportos a Xunta, un aportos ao Concello, con lo cual non parece mal negocio para o Concello. E repito, xa non é só a pérdida de diñeiro, que tamén é importante, sino que detrás de todo isto agóchase a preocupante falta de proxectos para Viveiro, porque este é un equipo de goberno que traballa o día sin proxectos e que funciona a impulsos. Por lo tanto, todo o tema das subvencións, repito, o único que agocha detrás é unha lamentable deixadez na xestión municipal.
Pues ahí quedan las declaraciones del responsable del Partido Popular de Viveiro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a continuación escuchamos una entrevista con Álvaro Santos, el vicepresidente de la Diputación, que ha realizado nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo. Lo escuchamos en unos minutos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer, en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos, de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé, ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Hola, hemos compartido los siguientes minutos de radio con vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo, con Álvaro Santos, que ya está aquí amablemente en los estudios de ACOPE. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a esta casa.
Bienvenido, muchas gracias por invitarme, solo faltaría.
Bueno, tenemos varias cosas que tratar. Empezamos... Cecáis polo máis inmediato. Onte houve unha xuntanza entre o presidente da Deputación, o vicepresidente, tamén os deputados do BNG. Me imagino que está vendo reunións con todos os grupos para ver se saen adiante os orzamentos da Deputación. Non, como está a cousa?
A cousa eu creo que está nun punto de maduración interesante. Eu creo que en breve a Deputación de Lugo contará xa co orzamento para o ano 2017 habilitado, que dan unos flecos nos que buscarle entendemento. Eu supoño que seremos capaces de alcanzarlo. Efectivamente, onte houve esa xuntanza co BNG, dentro das xuntanzas que sempre dixemos que mantiñamos coas diferentes representacións políticas da Deputación de Lugo, e o agarlo, pois, que moi en breve os orzamentos da Deputación de Lugo estarán aprobados.
Con quen será ese entendemento? Co BNG, co Martínez, co Partido Popular, con, bueno, todos?
O entendemento será cos lucenses, non? Despois, pois, haberá que ver quen se quer entender cos lucenses ou quen non se quer entender cos lucenses. Dixémolo desde o principio, intentamos, porque parece que é a situación máis normal, non? Que un partido de esquerdas, como o Partido Socialista, se entenda mellor, pois, con aquelas persoas ou con aqueles partidos de un ámbito progresista e de un ámbito modernizador, non de retorno ao pasado ou non de políticas xa bastante obsoletas. Por eso, é dicir, buscamos o acordo fundamentalmente co deputado non escrito e co Bloque Nacionalista Galego, que non quita de que aspiremos a que o Partido Popular poida sumarse a unha proposta de orzamentos que, en canto sexa coñecida, todo o mundo se dará conta do seu carácter comprometido con toda a provincia, do seu carácter social, do seu carácter inversor, da intencionalidade de que a provincia de Lugo non teña que renunciarlo, non deixe de disfrutar de un só euro daqueles que pode investir la Deputación.
Falamos para toda a provincia, tamén para os ointes da Mariña. Hai unha cuestión que nos plantexaba fai uns días aquí o delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, que tamén pasaba polos micrófonos da COPE, esa xuntanza pendente entre él e Darío Campos. Vostede contestaba dicindo que está pendiente unha reunión precisamente entre Campos e o presidente da Xunta. Para cando? Como está este asunto?
Esa reunión estáse organizando por fin para o mes de marzo. Eu manteño o que dixen o outro día, non? É dicir, cando o señor Balseiro solicita a reunión co presidente da Deputación de Lugo, hai dous meses, había xa dous meses máis que o presidente da Deputación de Lugo tiña solicitada a reunión co presidente da Xunta de Galicia. Entón, esa é a que toca primeiro, esa é a ten que haber. Teñen que falar de presidente a presidente, de representante elexido de todos os cidadáns a representante elexido de todos os cidadáns, e despois se verá, pois, o papel que ten que facer cada un. É verdade que se a urxencia do señor Balseiro para ser recibido polo presidente da Deputación é para traernos, para asinar un convenio no que a Xunta financia plazas nas residencias da Deputación ou colabora con nós no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, que asumimos en solitario na provincia de Lugo, ou nos ven a traer algo para os veciños e veciñas de Lugo, podría ser recibido antes, pero eu creo que máis o que busca é ir completando esta turné de visitas nas que tampouco está levando nada a ningún lado. Polo tanto, o que corresponde é que o presidente da Deputación, o presidente de todos os lucenses, fale co presidente de todos os galegos, que tamén o é dos lucenses, e convén recordarlo.
E non houve ninguna entrevista ainda entre Feijóo e Darío Campos?
No, non houve ninguna.
Bueno, seguimos con máis asuntos. Podemos falar dun asunto que está sobre a mesa, que é importante de cara sobre todo ás persoas maiores. Ainda quedan prazas libres no servizo de teleasistencia domiciliaria, ainda que se foron cubrindo algunhas nos últimos meses, non? Como está esta cuestión?
Esta cuestión está desde que modificamos a ordenanza no ano pasado, unha ordenanza que non se tocaba dende había anos e, polo tanto, non se podían dar altas novas, pois levamos en torno a 200 altas novas, é dicir, 200 persoas máis da provincia de Lugo que están recibindo este servicio e que non o recibían, pero temos a posibilidade de ofrecerla ata 1555 prazas, co cal aquela persoa que considere que o necesita debe acudir ao seu concello, ao traballador social do seu concello ou á propia Deputación de Lugo e solicitalo, porque temos prazas suficientes disponibles. Dende logo, a valoración é moi positiva, mereceu a pena pois ese traballo, esa decisión de poñerle en marcha outra vez a teleasistencia, de que deixase de ser un servicio que atendía os que estaban dados de alta, para darle ese paso e poder introducir persoas novas, porque pois está se vendo en 5 ou 6 meses 200 usuarios novos.
Está en marcha ese plan integral que puxo en marcha a Deputación Provincial de Lugo para mellorar, para ter en perfecto estado de revista a rede viaria provincial. En xaneiro, se non me falla a memoria, pois se licitaban ou se contrataban xa algunhas obras, non?
Sí, efectivamente, eran investimentos de 1,6 millóns de euros en 30 kilómetros de 8 vías nos concellos de Xermade, Vilalba, Pontenova e As Nogais e Sober, que viñan a sumarse aos outros xa postos en marcha durante o ano 2016, completando ese plan integral da rede viaria provincial, de non o de acondicionamento, senón de investimento novo de facer estradas e de pois consolidar os firmes das mesmas, con aglomerado en quente a maior parte das actuacións. Con elo chegamos a 26 concellos da provincia, onde arranxamos 40 estradas nada máis e nada menos.
Que queda por diante?
Que queda seguir. Temos a rede viaria máis extensa de España, a rede viaria provincial. Temos 4.200 kilómetros de carreteras. Eu creo que eso nos dá unha imaxe fiel das dimensións que ten a rede viaria provincial. Estamos facendo un esforzo inversor moi grande, esa é a vía coa que vamos a seguir, é o planteamento que temos tamén de cara ao 2017, que cando menos manteremos o investimento do ano 2016.
Entendo que xa con cargo o orzamento deste ano.
Efectivamente.
Bueno, están en marcha varios planes de emprego da Deputación. Creo que estamos xa na terceira edición do Ben Empregado, e tamén está en marcha o Depo Emprego, que CKS, preciso explicarlo, é un plan diferente, un plan que se fai a través dos concellos, que son os que fan a contratación de persoal para mantemento de servizos básicos, non? Isto é así.
Sí, efectivamente, o Depo Emprego no que consiste en unha axuda de 100% dos custes laborais do persoal que contraten os concellos durante, bueno, ata 30 de outubro do 2017, para moi diversos servicios, pero que teñen que ser, desde logo, servicios de competencia municipal e que signifiquen pois novos servizos ou mellora dos servicios existentes de cara aos veciños. Eso xerará en total durante o ano que dura ese programa 263 postos de traballo. Actualmente hai 19 convocados en diferentes concellos da provincia, como son Cervo, Foz, Guitiriz, O Páramo e Paradela. Así que aquelas persoas que teñan interese, que estean buscando traballo, pois que consulten as páxinas web do concello ou tablón de anuncios, ou que se acerquen a eses concellos para ver como son as bases e como poden acceder a eses postos de traballo.
En canto ao Ben Empregado?
O Ben Empregado 3, bueno, o Ben Empregado en xeral, aunque ahora estamos na terceira edición, foi a gran aposta política en materia de empleo do goberno da Deputación, e os resultados non poden ser máis satisfactorios, non? Temos pechado completamente o Ben Empregado 1 con máis de un 30% de inserción laboral, é dicir, de continuidade nos postos de traballo. O Ben Empregado 3 ten un marcado carácter social, profundizamos, intensificamos as cláusulas sociais de defensa dos traballadores que atopen un posto de traballo a través del. Eso non significou para nada que as empresas desen para atrás e non solicitasen. Tuvemos moitas solicitudes, de feito quedaron moitas en reserva, non houbo fondos para atender todas as solicitudes. Aí vanse a xerar 193 postos de traballo e agora estánse tramitando pois, as solicitudes dos desempregados que queren concurrir da selección de algún deses postos de traballo. Temos 4.500 solicitudes, dende logo unha cifra desbordante, pero tamén que nos ven a poñer encima da mesa que o problema do paro é moi real e que está moi presente, moi cerca de nós. Están traballando os servizos de emprego da Deputación a todo ritmo para poder empezar coas entrevistas canto antes, pero é verdade que o número de solicitudes que hai, pois vai a retrasalo un pouco da fecha que tiñamos prevista, que era, pois, quizáis principios de marzo, e seguramente non podan comezar hasta finais de mes ou principios de abril.
Estou botando en contas unha cuarta parte dos parados da provincia de Lugo que se presentaron a estos postos. Temos 20.000, 21.000 persoas en situación de desemprego, 4.500 prácticamente a cuarta parte.
Efectivamente.
A xente está buscando traballo, evidentemente.
A xente está buscando traballo e a xente necesita traballo. Eu creo que en esta ocasión non só vamos a demostrar que as políticas activas de emprego dan resultado, senón que o compromiso con aquelas persoas máis débiles ou máis desfavorecidas tamén merecen unha atención e tamén dan resultado e se consigue que se implique todo o mundo.
Álvaro Santos, vicepresidente da Deputación de Lugo, graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.
Ahí teníamos la entrevista con el vicepresidente de la Diputación de Asuntos de Interés para toda la provincia y también asuntos relacionados con el mundo del empleo, como hemos podido escuchar. Seguimos adelante con otros asuntos de interés para toda la provincia y, por lo tanto, también para nuestra comarca, porque la Xunta de Galicia destina hacia el ayuntamientos de la provincia, dos de ellos en La Mariña. Los dos son Viveiro y Burela. La Consellería de Política Social destina este dinero para sufragar programas de inclusión en estos ayuntamientos, especialmente dirigidos a la población gitana, inmigrante o a los menores en situación de vulnerabilidad. Según explica el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro.
A Consellería de Política Social destinou 407.000 euros a sufragar servicios e programas de inclusión social de 7 concellos da provincia de Lugo. Estas axudas van dirixidas tanto á creación e mellora de centros de inclusión e emerxencia social como a desenvolvemento de programas polos servicios sociais municipais. O objetivo é traballar pola inclusión sociolaboral de colectivos en risco. En concreto, neste caso, os colectivos prioritarios de actuación son a poboación xitana, poboación inmigrante e os menores en situación de vulnerabilidade. A Xunta apoia a rede de servicios sociais municipais, que en moitos casos son a porta de acceso ao conxunto de recursos sociais disponibles, o primeiro contacto que teñen os afectados.
Además, dentro de las labores que impulsan desde la Xunta de Galicia, destacar que 400 lucenses recibieron el año pasado ayudas de la entidad autonómica para el alquiler. Sumaron un presupuesto de más de medio millón de euros. También confirmaba el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, que no son solamente para aquellas personas que estén enfrentándose a un desahucio, sino que son para personas que a lo mejor tengan complicación para poder sacar adelante los costes de su vivienda, el alquiler, etcétera.
Porque además no tienen en exclusiva una finalidade paliativa como moitos poden pensar, non están limitadas única e exclusivamente ás persoas que sufren un desahucio, son tamén medidas ás que poden acollerse todas as familias que afronten dificultades tanto por acceder a unha vivienda como tamén por conservar a súa propia vivienda. E de aí a importancia en dalas a coñecer ampliamente.
Pues ahí, para dar a conocer ampliamente ese programa Aluga y ese bono social para ayudar a poder, sufragar los gastos que vienen derivados de una vivienda y poder acogerse a ellos, una ayuda de la Xunta de Galicia. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a cambiar de tornas y hablar también de cultura, de actividades que tenemos por delante en nuestra comarca y del aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad privada. Título oficial de guarda de campo, caza y pesca. Vigilante de seguridad y escolta privado. Convocatorias inmediatas. Horarios compatibles con jornada laboral. Si quieres trabajar, decídete. Hazte guarda de campo, caza y pesca o vigilante de seguridad y escolta. Para más información, llama a Academia Mariña, Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Cuando el buscar trabajo es decisión tuya, no te quedes en casa. Busca.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. viverpladur@gmail.com.
Miramos hacia el Ayuntamiento de Cervo porque programan una fiesta infantil para el próximo lunes 27 de febrero. La van a hacer en San Ciprián, según nos cuenta la concejal de Educación y Cultura, Dolores García. Va a haber un poquito de todo para divertimento de los más pequeños en la Plaza dos Campos a partir de las 6 de la tarde.
O Concello de Cervo inclúe no calendario de Entroido unha festa infantil para os máis pequenos. Será este lunes que ven a partir das 6 da tarde na carpa instalada na Plaza dos Campos en San Ciprián. Contará coa actuación do payaso Peter Punk, un dos claus e humoristas máis destacados e programados en Galicia nestes últimos anos. En Cervo teremos o privilexio de poder gozar do seu espectáculo este entroido, nunha tarde que será de risas aseguradas para toda a familia. Ademais, na carpa instalarás unha serie de hinchables e haberá moitas outras sorpresas que queremos que descubran ese mesmo día na carpa, polo que animamos a todas as familias que se acheguen cos seus nenos esa tarde a San Ciprián, na que tamén lles ofreceremos aos pequenos da casa unha merenda base de chocolate con churros.
Para seguir disfrutando del entroido, por lo tanto. Hay que hablar de otra actividad que tenemos por ahí por delante en el municipio de Burela este viernes, dirigida también para los más pequeños. Se trata de El Show de los Payasos. Está organizado desde la Concejalía de la Cultura y están a la venta las entradas de forma anticipada y el precio es más que popular, 2 euros. Nos lo cuenta el concejal de Cultura, José Díaz.
El Show de los Payasos es carnaval, se llama, y sería un poco el pistoletazo de salida para los actos todos de este próximo fin de semana de carnaval aquí en Burela. Que, bueno, como mucha gente sabrá ya, hay 2 días muy enfocados a los niños, que son tanto el viernes con este show de los payasos en el auditorio municipal, como el lunes, que sería el día do neno, ¿no? En la carpa de que va a estar instalada en la plaza del concello. Las entradas para el show de los payasos son, es un precio bastante económico, asequible, que son 2 euros, y además da derecho para entrada a un sorteo final de diferentes productos, de merchandising relacionado con ese show, con ese evento que vamos a poder ver en Burela el viernes, en el que, bueno, habrá actuaciones de todos los, las, bueno, películas de animación y dibujos que ahora mismo pues están más de moda y que más les gustan a los niños, y esos sorteos finales serán relacionados con, precisamente con eso, ¿no? En venta anticipada la entrada va a costar lo mismo que en taquilla, pero un poco lo que buscamos es previsión de saber cuánta gente va a haber, que la verdad que esperamos mucha participación, porque entre familias y niños, pues seguramente que el auditorio se llene, y bueno, retirando la entrada así anticipadamente, pues quien lo haga se garantiza que haya sitio ese día en el auditorio, ya que, como digo, creo que la previsión, no creo que me equivoque diciendo que va a estar, el auditorio va a presentar otra vez un casi lleno total.
Un apunte más relacionado con el municipio de Burela, bueno, un par de apuntes más relacionado con Burela, que también van a organizar actos para conmemorar el día de Rosalía de Castro, y que ya anda circulando por ahí ese libro que se ha editado con pequeños relatos de contos de Nadal. Forma parte de los relatos del concurso que se organizó este año y se está distribuyendo. Se va a llevar a los colegios, a los institutos, además de otras instituciones privadas. Nos lo cuenta en este caso José Díaz nuevamente.
Ya están editados y listos para distribuir los libros especiales de Contos de Nadal 2016, que es un pequeño librito donde van incluidos relatos ganadores de este concurso de Navidad que hicimos por primera vez en Burela en este año, en Navidades, con los 2 ganadores y los 4 finalistas, además de varias colaboraciones de escritores de la zona, que 6 en total, que hacen pues más rico, ¿no?, este pequeño recopilatorio literario de Navidad. El librito se va a distribuir en todos los colegios e institutos del Concello de Burela, además de pues otras instituciones privadas que vinculadas a la literatura, también en locales de hostelería, de todo nuestro concello.
Además también los tienen en el ayuntamiento o en la biblioteca municipal, ahí habrá libritos para las personas interesadas, son gratuitos y todo aquel que quiera coger el suyo y leerlo, bueno, pues puede acercarse por ahí para solicitarlo. En total han editado 500 ejemplares de ese libro con los textos ganadores y los finalistas del que fue el primer certamen literario de cuentos de Nadal del ayuntamiento de Burela, que estaba financiado, por cierto, la edición de este librito por la Diputación Provincial de Lugo. Y hablamos de Rosalía de Castro. Se van a organizar actos en conmemoración del 180 aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro, por ejemplo en Ribadeo, además de en otros puntos también de la Mariña. En Ribadeo será este próximo viernes y nos los detalla el concejal de Cultura, Jaroco Graña.
Ribadeo vai se unir un ano máis a outros moitos concellos da Mariña luguesa, máis de todo o país, de toda Galiza, para celebrar o 24 de febreiro como Día de Rosalía. En esta ocasión tamén queremos axudar a afianzar a esta data co convencemento de que é un día sinalado, un día moi importante que temos para lembrar a nosa escritora universal nacida en Padrón. E así como o nome de Rosalía de Castro é coñecido por todos, a súa obra foi durante décadas ofrecida a moitísima xente pois como un pouco sentimentaloide, como se fora solo chorar a miña terriña e nada máis, pero en realidade Rosalía de Castro e os seus escritos levaban dentro a impronta da filosofía do pensamento que se estaba a desenvolver alo por finais do século XIX. Rosalía é pura modernidade e ademais é unha modernidade que está presente sempre porque podemos ver nos seus escritos como temas que hoxendía tratamos como punteiros de actualidade, pois ela xa os abordaba a finais do século XIX. É que Rosalía tiña o seu pensamento vinculado ao pensamento universal do momento e a súa faciana como muller tamén está vinculada á reivindicación que facemos hoxendía da muller e do papel que ten que xogar na sociedade. Nese sentido, Rosalía conxuga perfectamente modernidade e feminismo. E é por eso polo que queremos destacar a importancia deste día a nosa poeta universal, con pensamento avanzado para o seu momento e plenamente vixente.